Justamente esta mañana también hemos invitado al señor Eric Olson, quien es director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation y analista del programa Wilson Center Global Fellow para México y Centroamérica, uno de los principales tanques de pensamiento en Estados Unidos. Y analizamos con el señor Eric Olson las consecuencias en Estados Unidos de señalamientos al gobierno por actos de corrupción, narcotráfico y pagos millonarios a firmas de cabildeo y lobistas en Washington. Don Eric, le damos la más cordial bienvenida a Radio Cadena Voces de Honduras. Agradecemos que haya dispuesto de su tiempo para atendernos esta mañana desde Washington y poder abordar una temática tan importante para el pueblo y la sociedad hondureña. Bienvenido.
Buenos días a ustedes y a todos los que nos ven y escuchan de Honduras. Les saludo atentamente.
Don Eric, justamente hace unos minutos abordamos con un connotado jurista nacional el tema del pago de cabildeo, de firmas de cabildeo en Estados Unidos para influir sobre algunas organizaciones, tanques de pensamiento, igual sobre tomadores de decisiones en Estados Unidos. Honduras, según una investigación de Radio Cadena Voces, entre 2016 y 2021 pagó cerca de 3.5 millones de dólares a firmas de cabildeo en Estados Unidos. ¿Qué tan legales son estas firmas allá en Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos es legal siempre y cuando se registran y son transparentes. Esta es una larga tradición de los países que tienen representación en Washington. El gobierno mexicano lo ha hecho muchas veces en negociaciones con Estados Unidos sobre tratados de libre comercio. Muchos gobiernos lo hacen, contratan lobistas y les pagan un dinero significativo, y es legal en Estados Unidos. Esto no estoy hablando de lo que es legal o ético en Honduras, pero en Estados Unidos es legal siempre y cuando se registran. Se acordarán que uno de los asesores del expresidente Trump tuvo problemas legales por haber representado en algunos momentos un país sin registrarse. Esa es la falta legal si no se registra. Pero sí se puede hacer si está registrado. Y es público, accesible al público para saber quién es y por cuánto y en qué sentido es su trabajo.
Sí. Estas firmas regularmente, digamos en el caso de Honduras, estas firmas en el caso de Arnold y Porter, por ejemplo, que un informe del Washington Post reveló que pretendió influenciar a altos cargos de Estados Unidos, de la administración de Biden, en este caso, para presionar por los juicios que se llevaban en el caso del presidente Juan Orlando Hernández, el señor Tony Hernández en Nueva York. ¿Esto es legal? ¿Es aceptable? ¿Es moralmente ético?
Bueno, lo ético y lo legal son dos cosas distintas, creo que tendría que decir. Mira, el lobby, si es registrado, es permitido y es, como he dicho, muy común. En el caso de los procedimientos jurídicos en contra de Tony Hernández y otras figuras criminales de Honduras, esos son procesos que llevan los fiscales. Y quizás es un poco distinto en Honduras, pero en Estados Unidos los fiscales son muy independientes. Así que hacer un lobby ante Biden, que es el ejecutivo, no necesariamente o muy poco probable que sea efectivo con los fiscales de Nueva York. Son otra cosa. Yo supongo que el lobby que ellos quisieron hacer, no me consta, voy a ser claro, pero yo supongo que el lobby que ellos quisieron hacer es no permitir que procedan en la acusación directamente contra el presidente en turno en Honduras. Ahí sí habría que pedirle un permiso, de alguna forma, una anuencia del Departamento de Estado, como es un líder en funciones en otro país. Y la costumbre es que no se procede en su contra mientras está en funciones. Luego, después de salir, es otra cosa. Los fiscales tienen todo el derecho. Hay excepciones a eso, pero la tradición, vuelvo a decir, la tradición es que no los fiscales buscan la anuencia del Departamento de Estado y no proceden sin esa anuencia cuando se trata de una autoridad en funciones del nivel del presidente o jefe de Estado.
¿Qué tanto, Eric, puede influir una firma de cabildeo y de lobistas en una decisión de esa naturaleza? ¿Puede realmente lograr influir sobre el Ejecutivo estadounidense a que tome una decisión política a través del Departamento de Estado?
Bueno, aquí estamos hablando de algo teórico, ¿no? No sé exactamente en este caso si tuvieron influencia o no. Yo creo que no lo han tenido, o sea que las personas a cargo del gobierno, de la política Centroamérica dentro del gobierno de Biden han sido muy claros en cuanto al tema de la corrupción en Honduras y no han querido dejar de lado ese tema, pero a la vez no están dispuestos a ir directamente en contra de un jefe de Estado. Así que no creo que haya demasiada influencia en este caso. Es obvio que el fiscal de Nueva York se está preparando para un caso en contra de los líderes de Honduras. Así que dudo que haya sido mucha influencia, pero siempre hay esa posibilidad.
Sí. Eric, ¿puede prosperar esa investigación, esos señalamientos contra el presidente de Honduras en la corte o por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y en las Cortes Federales de Estados Unidos?
Sí, es bastante claro que hay ese deseo, eso lo señalaron en las últimas rondas de sus procedimientos jurídicos que se están preparando en ese sentido. Y yo, aquí un poco especulando porque no sabemos qué va a pasar, pero yo no estaría nada sorprendido que el momento que deje el presidente Juan Orlando el cargo y esté fuera del cargo de jefe de Estado, haya un procedimiento jurídico en su contra. Que eso prospere, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero que se tome esa decisión ya saliendo del cargo de jefe de Estado, ya estando otra persona en la presidencia de Honduras, yo veo muy posible, bastante posible, que eso suceda.
Sí. ¿Cómo se percibe en Estados Unidos, en Washington, lo que ocurre en Honduras, Eric, en torno a los señalamientos contra el presidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuál es la percepción en las altas esferas políticas, en el Congreso, en el Senado y en el Ejecutivo estadounidense?
Mira, yo tendría que decir que hasta recién había gente que defendía muy públicamente al presidente de Honduras. Se decía que el presidente tendría sus deficiencias, pero en general es un aliado de Estados Unidos. Pero esas voces ya no se escuchan, ya no son presentes en los debates. Yo creo que mínimamente se tendría que decir que los que apoyaban al presidente anteriormente han dejado de ser públicos en su defensa, se han retirado. Quizás todavía le apoyan de alguna forma, pero no de forma pública, visible. Y luego vemos que hay muchos senadores, en el caso del Senado, la Cámara del Senado en el Congreso, senadores muy, muy significativos que se han pronunciado claramente a través de una propuesta de ley en contra del presidente y pidiendo sanciones directamente al presidente. Así que yo diría que la situación del presidente de Honduras en Washington es bastante débil y muy preocupante. El tema para los Estados Unidos, si me permiten una idea más, es cómo ayudar a los hondureños, que son pobres, muchos que sufren de violencia, que les falta bienestar en cuanto a salud, educación, cómo apoyarlos a ellos sin de alguna manera fortalecer a un gobierno bastante viciado por la corrupción. Esa es la gran pregunta que enfrentamos diariamente en Washington sobre la relación que deba tener el gobierno de Biden con Honduras. Yo creo que hay un deseo de apoyar a los hondureños, de ayudarnos a solucionar sus problemas reales, pero no hay ningún deseo de hacerlo de esa en una forma que también apoye o fortalezca un gobierno bastante viciado, sesgado por la corrupción.
Es justamente esto último que tú señalas, el hecho de que se haya visto una especie de aislacionismo de la figura del presidente Juan Orlando Hernández en relación con las iniciativas que está tomando Biden a través de sus delegados Juan González y Ricardo Zúñiga. ¿A esto obedece justamente esa especie de aislacionismo en contra del gobernante hondureño?
Ellos han tomado la difícil, pero de mi punto de vista, correcta decisión de cuidar mucho cómo van a dialogar con Honduras. Es obvio, como dijo Juan González, es obvio que el presidente es Juan Orlando, no lo pueden negar, no pueden operar como si no fuera el presidente, pero tampoco lo tienen que abrazar, lo tienen que acobijar de alguna forma, tienen que buscar otras maneras de relacionarse con Honduras. Precisamente el enviado especial para Centroamérica, Ricardo Zúñiga, tomó la decisión de no ir a Honduras en su última gira. Más bien recibió a representantes del gobierno en Washington en su despacho. Yo creo que son señales muy claras de rechazo a un gobierno que está, como he dicho, en muchos casos capturado por la corrupción, y que necesariamente hay que buscar otras formas de dialogar y relacionarse con Honduras y más que nada con el pueblo hondureño.
Sí, en ese contexto es muy difícil entonces que podamos tener la presencia de una figura tan importante, tan emblemática para el gobierno de Biden como es su vicepresidenta Kamala Harris en Honduras.
Bueno, no puedo hablar por ella, pero ella ya ha anunciado que ella va a México y Guatemala. No veo ningún deseo de su parte de ir a los otros países. Y yo creo que, aunque no lo dice públicamente, yo creo que la conclusión obvia es que es otra vez un señal, será simbólico, pero de cuidado de suspicacia con la relación con Honduras.
Sí. Eric, ¿es posible que prospere en el Congreso estadounidense esta iniciativa presentada por este grupo de congresistas, 8 congresistas, para imponer sanciones al presidente hondureño y a algunos órganos de seguridad del Estado por violaciones a los derechos humanos y vinculaciones a actos de corrupción?
Yo creo que va a prosperar en el Senado y que hay cada vez más aliados en la Cámara Baja que se van a apuntar, que se llegara a aprobar finalmente, no sabría decirlo, es cuestión de ver cuántas personas en el Congreso se apuntan en apoyo a esta propuesta de ley. Tengo que decir que esta es la primera vez que veo algo similar para Centroamérica. Ningún país ha sido señalado de esta forma. No sabría decir si finalmente llega a ser ley. Yo supongo que habrá alguna negociación al final, pero mira, el hecho de que estos senadores, y no son cualquiera, Dick Durbin es el número 2, Pat Leahy es el presidente pro tempore del Senado, son senadores muy significativos, políticamente hablando, que se han alzado la voz y han dicho que pues ya no más y hay que tomar medidas mucho más fuertes en contra de una clase política corrupta en Honduras. Y yo creo que eso es en sí algo muy significativo.
Sí. ¿Eso puede ocurrir este año?
Sí, este año o el próximo, porque el Congreso es de 2 años y ellos tienen ese tiempo.
Sí. ¿Qué escenarios, Eric, podemos esperar los hondureños en este contexto? ¿Realmente Biden va a apoyar a Honduras independientemente de todo esto que está ocurriendo, estos señalamientos contra el presidente, la clase política, los órganos operadores de justicia? ¿Podemos esperar un apoyo realmente en el marco del plan Alianza para la Prosperidad? ¿O definitivamente crees que Biden va a esperar que haya un nuevo gobierno en Honduras para tomar algunas decisiones de apoyar mucho más fuertemente a Honduras?
Bueno, una pequeña comentario. La Alianza para la Prosperidad es una política que viene de antes del presidente Biden, del presidente Obama. Eso ya queda descartado, vamos a decirlo de esa forma. Y el gobierno de Biden está definiendo una nueva política a Centroamérica que ellos llaman las causas de raíz de la migración y responder a los factores que impulsan la migración. Esa política y esa estrategia está por definirse, pero yo diría de aquí a junio o julio vamos a saber mucho más. Mira, como dije antes, es una situación bastante compleja, difícil para Estados Unidos apoyar a los hondureños sin darle un pase o un apoyo político, una clase política bastante corrupta. Yo creo que ellos van a buscar la manera de enviar o de alguna manera proveer ayuda humanitaria y de emergencia a las víctimas de los huracanes, a los que están sufriendo hambre, de cuestiones muy humanitarias. Y van a buscar las maneras de distribuir este tipo de cooperación a través de agencias internacionales, de la ONU y de otros mecanismos internacionales y multilaterales. Así que yo no creo que Estados Unidos va a quedarse brazo cruzado mientras los hondureños estén sufriendo una situación bastante difícil. Bueno, y no he mencionado a la COVID y el tema de la vacuna. En eso también van a haber esfuerzos para apoyar al pueblo hondureño con vacunas que pueden servir para la vacunación de los hondureños. Pero a pesar de eso, también yo creo que la totalidad de la relación entre Honduras y Estados Unidos no se va a manifestar, no va a ser posible con este gobierno actual. Esta es mi visión personal, no estoy hablando por ellos, pero yo creo que sí, en muchas cosas la relación se va a congelar, se va a detener. Pero no en la situación humanitaria y de las cosas más urgentes para el pueblo hondureño.
Sí. Finalmente, Eric, podemos ver entonces, podemos esperar que en el marco de esta nueva política de Estados Unidos hacia la región del Triángulo Norte, veamos una lucha más frontal, más decidida contra las élites corruptas que generan ese éxodo masivo de personas hacia Estados Unidos, particularmente de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sí, yo creo que han sido muy claros, tanto Ricardo Zúñiga como Juan González y hasta la propia vicepresidenta, en decir que entienden que para construir un futuro más estable, más próspero para los centroamericanos, el reto y el desafío principal es el tema de la corrupción y la falta de capacidad de gobernanza, de proveer las necesidades de los centroamericanos. Así que veremos una lucha más frontal en ese sentido en estos próximos años, y yo creo que ojalá eso ayude a mejorar las condiciones de los hondureños.
Eric, muy agradecido porque nos hayas atendido esta mañana desde Washington. Muy amable.
Claro que sí, un placer, y que tengan buen día.
Un fuerte abrazo, Eric Olson. Él es director de políticas e iniciativas estratégicas de Seattle International Foundation y analista del programa Wilson Center Global Fellow para México y Centroamérica, uno de los principales tanques de pensamiento en Estados Unidos, analizando pues la situación, lo que espera Honduras, cuáles son los escenarios, particularmente refiriéndose a esta información que de manera exclusiva hemos transmitido por Radio Cadena Voz, en el sentido de cómo el gobierno hondureño pagó en los últimos 5 o 6 años cerca de 95 millones de lempiras en pago a firmas de cabildeo en Washington para fortalecer, apuntalar la imagen del gobierno y del presidente Juan Orlando Hernández ante la sociedad estadounidense.